Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Suele pensarse que ante una misma realidad, la mayoría de los seres humanos reacciona más o menos de la misma manera, ¿verdad? Y es posible que esa percepción sea correcta. Ante un premio de la lotería, por ejemplo, es difícil disentir, discrepar. ¿Cómo no celebrarlo? Pero esa coincidencia no excluye los matices, unos matices que a veces pueden ser notables. Por ejemplo, ante la noticia de que ha ganado un premio de la lotería, una persona puede dar un grito de alegría, saltar, si es joven, abrazar a quien está con ella, etc. Pero otra persona igualmente feliz puede echarse a llorar, puede llevarse las manos a la cabeza, no acertar a decir una sola palabra y en vez de correr a compartir la buena noticia con alguien, desplomarse en un sillón. Hoy vamos a tratar de ser testigos de esos contrastes, aunque en este caso no se trate de un premio de la lotería, desafortunadamente, sino de la actitud de dos actrices ante su profesión, ante una obra de teatro. Y quien dice una obra de teatro dice el teatro, ¿verdad? Con mayúsculas. Ayer conversamos, como muchos de ustedes se recordarán, con Carmen Olivares, la actriz mexicana que el próximo sábado 14 de este mes va a participar en la representación de la obra El Pueblo de Esteban, una obra escrita por una cubana, Raquel Carrió, y en la que también va a participar Vivian Morales. Vivian Morales, una destacada actriz cubana, graduada de la Escuela Nacional de Arte de Cuba, que llegó a Miami hace 22, 23 años y que desde entonces ha realizado una intensa actividad teatral en esta ciudad. Hola, Vivian.
Hola, Orlando, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de tenerte aquí.
Uy, yo encantada de estar.
Bueno, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Ayer conversamos con Carmen sobre El Pueblo de Esteban, esta obra entre cuyas protagonistas vas a estar tú, ¿no? Uh-huh, ¿qué exacto. es lo que más te atrae de esta obra?
Lo que más me atrae de la obra es esa lectura, digamos que hay de sus textos, ¿no?
Ah.
La necesidad que tiene el ser humano de tener una ilusión.
Mm.
El ser humano necesita tener una ilusión, necesita tener un sueño, y de eso trata El Pueblo de Esteban.
¿De veras?
Sí.
¿De veras? ¿Puedes decirnos algo de tu personaje?
Mi personaje es el mismo personaje de Carmen. Uh-huh. O sea, es la misma mujer en dos tiempos diferentes, con la misma situación,
ajá,
pero que lo ven de diferente manera.
Comprendo. ¿Están muy distantes en el tiempo ella y tú o una viene detrás de la otra en lo que se refiere a la cronología del personaje?
A la cronología del personaje yo vengo detrás de Carmen,
ajá,
pero es una obra que ingeniosamente la escritora
bueno,
no le
dices,
puso...
Lo que me dices me parece estupendo.
Tiempo, no le puso lugar. Y eso para nosotros, los actores, significa puede suceder en cualquier lugar, mm, en cualquier época.
Ah.
Por eso el mensaje es tan universal. Ajá. El ser humano necesita tener sueños.
Claro, claro. Y este personaje, sospecho, que evoluciona a través de las actrices que están representándolo. Y quiero pensar, no tienes que rectificarme si no es así, quiero pensar que a pesar de los pesares, como decimos los cubanos, hay una ilusión siempre quizás guiándolo, o en, por lo menos en algunos momentos de su vida.
Siempre.
Siempre.
Siempre. Somos tres actrices, Carmen, la mm, divina Carmen, mm, nuestra queridísima Carmen, Carmen, yo y Simone Balmaceda.
Ah.
Y vamos todas por la misma línea con diferentes pautas, pero el mensaje es el mismo.
El mismo. El mismo.
De diferentes formas, mirándolo de diferentes uh-huh, ángulos.
Sabes que yo he contado aquí en algún momento, y te lo voy a contar a ti, una anécdota curiosa. Un escritor español, Juan Gil Albert, falleció ya hace algunos años, que publicó un libro titulado Las ilusiones. Y alguien le preguntó que por qué ese libro se titulaba así. Y él dijo, bueno, porque me encanta la idea de que las personas que estén interesadas en comprarlo vayan a las librerías y pregunten por las ilusiones. ¿Dónde están las ilusiones? Sin ilusiones estamos perdidos.
Estamos perdidos. ¿Verdad? El ser humano necesita tener ilusiones, tener metas, tener sueños que cumplir. No importa la edad, no importa. Uh-huh. Ese es el motor de la vida.
Claro. Hay quien critica la llamada inconformidad. Bueno, un exceso de inconformidad o de insatisfacción sí puede ser perjudicial, pero siempre hay que querer algo más, porque eso es lo que nos dinamita.
Exacto, lo que nos hace levantarnos por la mañana.
Claro.
Puede ser lo más simple, como regar mi planta que se me está muriendo y necesita agua y me levanto a regar mi planta. O puede ser un proyecto muchísimo más ambicioso,
venir a la radio, tener una entrevista
contigo.
Gracias, gracias. Claro, sí. Dinos algo del director de la obra.
La directora, Lilian Vega.
Lilian, ajá.
Lilian Vega, muy conocida.
Sí, sí, he oído hablar mucho de ella.
Sí, bueno, lleva con este proyecto, este Festival de Cassandra por 4 años. Es un festival dedicado a la mujer. Y yo creo que este festival es un poco el reflejo de ella. Mm. Su amor a la vida, ajá, la importancia que le da el papel de la mujer, desde el más mínimo hasta el más grande. Es una persona súper amorosa, súper dedicada, con una paciencia increíble, con una paciencia increíble. Los actores podemos llegar a ser muy, muy intensos.
Lo sé.
tiene una paciencia increíble, tiene una visión como directora muy clara de lo que quiere y sabe guiarnos al producto final.
Uh-huh. ¿Están Cuba o lo cubano representados o sugeridos en esta obra, aunque sea de manera un tanto subliminal?
Si alguien me dijera que me hubiera ido de este pueblo, nunca lo hubiera creído.
Uh-huh. ¿Ya?
Esa es una línea de la obra.
Claro, claro.
Yo creo que sí, que está muy, muy la nostalgia a nuestros lugares. Uh-huh. Está muy en el trasfondo de toda esta historia.
Tú sabes que se dice, o dijo alguien, un tipo muy inteligente y muy también controversial, pero bueno, dijo que Cuba en el siglo XIX se había liberado desde la nostalgia y que uno de los efectos que causaba Martí en los cubanos del exilio de aquella época, de Cayo Hueso, de Tampa, de Nueva York, era despertar en ellos la nostalgia de Cuba. De ahí frases como, las palmas son novias que esperan. Vaya, qué maravilla regresar a un país donde las palmas sean novias que lo esperan a uno, ¿no? Él decía que Martí había logrado eso, llenar a los cubanos del exilio de una necesidad de regresar a su patria, de una ilusión.
Sí.
Entonces, si lo cubano se puede sobreentender en el tema de la obra.
Sí, es... está, o sea, para mí está. El pueblo de Esteban es, para mí, una isla en el mundo. Uh-huh. Para mí, mi interpretación, como dije, la escritora fue muy ingeniosa en no poner coordenadas geográficas, ni tiempo, ni fechas. Ajá. Y eso me parece una invitación al público a pensar, a identificarte con algo que puede ser o no puede ser. Ajá.
Claro.
¿No?
Claro.
Y la historia también está llevada de esa manera. Y Lilian mantiene estas cosas, o sea, muy cuidadosamente, así. Mm. Que no se puedan encasillar.
Eso
que no se pueda.
Porque en cierta forma universaliza.
Exacto. Y uno lo identifica según su experiencia, desde su punto de vista, uno se identifica con las cosas.
¿Qué tipo de pueblo es este? Yo sé que no tiene localización en el mapa, pero ¿es un pueblo chiquito, es un pequeño infierno o es un pueblo sencillo?
Yo te puedo decir cuál es el pueblo de Esteban que yo veo.
Bien.
El pueblo de Esteban es un pueblito de casitas que en algún momento fueron blancas. Mm. Y ya no lo son. Un pueblo donde La tierra es árida, es muy caliente, hay mucho viento por momentos, y está pegado a la orilla del mar. Ese es el pueblo de Esteban, donde la gente en algún momento fue muy feliz y ya no lo es tanto, y necesitan una ilusión para seguir viviendo.
Qué bien, qué hermoso. Qué hermoso. Dan ganas de ir a ver la obra a partir de lo que dices.
No, pero ahí te quiero ver. Primera fila.
Me interesa mucho. Me interesa
claro,
mucho.
Claro, primera mucho, fila. Mucho, mucho. Ahí te quiero ver.
Bueno, pues gracias. ¿Qué debe esperar la persona que vaya a ver esta obra? Es un drama, es un melodrama, es una comedia, es una mezcla de todo.
Digamos que es un drama de amor.
¿Un drama de amor?
Sí.
Entonces, el amor existe, es un tema importante en la...
El más importante de todos.
Ajá.
El más importante de todos. Yo pienso, y esta obra, o sea, este trabajo me lo ha corroborado grandísimamente, que uno, además de necesitar tener una ilusión para levantarse todos los días, necesita saber qué es el amor. En sentido general, necesita amar.
Ajá. No necesariamente el amor de pareja, digamos.
No necesariamente el amor de pareja. Necesita amar. Amar la vida, amar a algo, los hijos, los...
Amar el teatro.
Oh. Para mí esta... ese es el amor más, más duro de todos.
Para mí es tan obvio cuando converso con algunas actrices, actores también, pero sobre todo las actrices, ayer Carmen, hoy tú, ¿no? Que son personas... que para quienes el teatro es una suerte de eje vivencial. Aunque puedan hacer muchas otras cosas, cuando se le toca el tema del teatro, es como si de repente se iluminaran,
exacto,
se iluminaran, ¿no? Sí. Y hay un fervor para hablar de cualquier cosa relacionada con él, es realmente sorprendente.
Yo digo que el teatro es mi religión. No conozco otra. Para mí no hay acto de amor más grande, bueno, excepto el de mis hijos, por supuesto, que llegar a un ensayo, encontrarme con mis compañeros, compartir palabras y empezar a crear una historia. Empezar a eso que el escritor puso en un papel, empezar a tratar de darle vida.
Claro.
De materializarlo de alguna manera.
Y de añadirle cosas a partir de las vivencias de cada persona
de cada...
Y de lo que aprende de las otras.
Exacto, ¿no? Y de la visión del director. Entonces,
claro,
es todo un conglomerado de cosas que tienes a tu alrededor.
Qué hermoso, ¿verdad?
Para crear un personaje. Y después, siempre está esa cosita adentro de uno que uno dice, se puede hacer mejor.
Claro.
Yo quiero ponerle más.
Claro.
Yo quiero poner...
Esa es otra ilusión.
Esa es otra ilusión.
No, yo creo que quien tiene, lo he comentado aquí muchas veces, que quien tiene una vocación, sea cual sea, el piano, la carpintería, la medicina, la poesía, está siempre lleno de algo que en cierta forma uno siente que justifica su vida, que le da a su vida una razón de ser, ¿no?
Sí, claro. Claro, yo pienso que cualquier profesión, cualquiera.
Que se ame.
Que se ame, se hace bien.
Claro.
Se hace bien. Y esa persona es feliz.
Claro.
La profesión más, digamos, recepcionista. Una vez conocí a una señora que me dijo, yo amo este lugar y amo mi trabajo, lo amo. Para mí no hay nada más gratificante que conectar a la gente y ponerlas de acuerdo para que se puedan reunir a resolver un problema. Yo dije, wow, esa señora es feliz.
Por supuesto. Yo he conversado con una cubana, ya octogenaria, que vive en Miami, que fue ascensorista de la tienda El Encanto. Y yo quisiera que tuvieras, Vivian, como esa mujer habla de su trabajo. Dice, yo era una mujer pobre, humilde, gracias a una... contacto que tenía mi padre, me contrataron para ser ascensorista. Dice, pero allí me enseñaron a vestirme bien. Y me enseñaron a decir varias frases en distintos idiomas para yo darle la bienvenida al elevador a los clientes que venían al Encanto de todas partes del mundo. Dice, yo me hubiera pasado el resto de mi vida allí. Yo era tan feliz siendo ascensorista.
Sí.
Yo no quería hacer nada más.
Y si te pones a pensar, un ascensorista es la persona que llega a conocer
todo el mundo,
a todo el mundo.
A todo el mundo.
Y conoce los rituales de todo el mundo, a qué hora baja el perrito, a qué hora sube, a qué hora llega.
La educación de cada persona.
La educación de cada persona.
Y esas personas, si son personas que tienen unas vidas ricas, enriquecen al ascensorista. ¿Por qué? Porque le cuentan cosas, le hablan de sus viajes, por ejemplo, ¿no? Es decir, puede ser un trabajo sumamente encantador,
sí,
si uno encuentra en eso su profesión.
Y súper interesante porque aprendes a leer a las personas.
Por supuesto.
Me imagino.
Oh, definitivamente.
Aprendes a leer a las personas de cómo entran al ascensor, oh, ya tú dices, uy, oh, no está de buen humor.
Sí, este no es un día bueno para ella. O
porque, exacto. Claro.
Así que sí, es hermoso ver a una persona como tú poder dedicarse a lo que ama, a lo que ama. Así que me parece estupendo que el tema de la obra de Esteban, en cierta forma, sea también el amor.
Sí, bueno, en el fondo te tengo que confesar.
A ver.
Para mí, todas las obras encierran el amor.
Uh-huh.
Todas. Absolutamente todas. Incluso hasta Dos viejos pánicos.
Ajá. Sí, claro.
Que fue una obra que tuve la oportunidad de hacer hace 3 años atrás. Una obra muy, muy fuerte, muy
fuerte,
densa.
Muy
y
fuerte.
Sin embargo, una vez me preguntaron sobre el personaje y dije, ama tanto la vida que se quiere aferrar a ella de alguna manera.
Claro.
Y es en la negación.
En la negación. Sí, pero hay muchas maneras. El amor es poliédrico.
Exacto.
Tú has hecho teatro y has hecho televisión, ¿no?
Sí, he hecho televisión también.
Háblanos de ambas experiencias. ¿Qué ofrece el teatro que la televisión no ofrece? Y viceversa.
El teatro es el único arte que puede ser consumido al momento de producirse.
Mm.
Abres el telón, empiezas a ver la obra de arte, cierra el telón y mañana no va a ser igual.
Claro.
Entonces, esa es la distinción del teatro. No va a ser igual ni para el público, ni para los actores, ni para la producción, ni para el equipo. Entonces, es irrepetible. La televisión tiene su encanto. Te sienta en la sala de las personas.
Claro.
Las personas te llegan casi a conocer a través de un personaje. Averiguan de tu vida, se saben toda tu historia, pero esa energía física que existe en el teatro no la tiene la televisión.
Por supuesto, estoy totalmente en contacto contigo, ¿no? Y la experiencia, que es algo que mucha gente ignora, la experiencia de estar uno en un teatro y ver ahí cerca de uno en un escenario a varias personas viviendo una situación específica, no siempre representándola, viviéndola,
sí, ¿no? Es increíble, o sea, yo me emociono muchísimo cuando oigo a la gente, digamos, reír en una comedia en la parte donde no hay que reírse, o reír o ir a reír en un drama, yo digo, ¿por qué se ríen? O verlas llorar,
claro,
oír los sollozos, y eso me emociona tanto, porque yo, un simple ser humano, he sido capaz,
por supuesto,
de hacerle sentir a esa persona algo, esa persona que no me conoce, que yo no conozco y que probablemente no la vuelva a ver.
Ajá.
Y eso me parece tan maravilloso.
Sí, es maravilloso. Y a veces incluso el teatro, lo sabían los griegos, el teatro tiene algo de catártico. Es decir, el espectador puede sufrir eso, puede sufrir una catarsis y de repente comprender cosas que no había comprendido e incluso sentirse acompañado por ese personaje que se está desdoblando ante él. Se crea una situación, una comunión muy especial entre el público y el actor de teatro, ¿no?
Sí, y es irrepetible.
Sí, porque al día siguiente, como tú decías, ni el público es el mismo.
Ni reacciona de la misma manera.
Y ustedes, aunque estén representando el mismo personaje, ya tampoco pueden calcar a la perfección lo que hicieron el día anterior.
No se puede porque ya tienes la experiencia del día anterior.
Claro.
Y quizás, para bien o para mal, o lo haces mejor o lo haces peor. Pero tienes una experiencia ya agregada a ti.
Y ese día quizás amaneciste con un estado de ánimo distinto, más proclive a la nostalgia.
Exacto.
Que a la alegría, ¿no? O al pesimismo que al optimismo. Y sin querer, le añades a muchas de las cosas que dices un sentido que el día anterior no les añadiste.
Exacto. A mí me da mucha gracia una anécdota cortita.
Sí.
Una vez conocí a una terapista, psicóloga. Estábamos conversando y me dijo, ¿tú te consideras una persona bipolar? Y le dije, no, yo soy actriz. Y se empezó a reír y me miraba y me decía, ¿no es lo mismo? Digo, Leno, yo creo que eso es más que bipolar. Porque no son dos, son muchos más. Muchos más.
Tienes una múltiple personalidad. Has tenido.
En algún
has
momento, tenido, claro, claro. En algún momento. Claro. Es, hay personajes que se quedan tan adentro de uno. Hay personajes con los que uno trabaja tanto que uno termina.
Que los incorporas. En el sentido.
Digamos, uno termina, cuando estás en el proceso, uno termina, sale del ensayo y todavía.
Claro.
Tienes un poquito de eso.
Eres ese. O esa.
O esa.
Vivian, vamos a hacer una pequeña pausa. Estoy encantado de que estés aquí y yo escuchando todo lo hermoso que has dicho.
Gracias.
Así que volvemos enseguida.
Claro.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Estrellas que se escapan de tu rostro con la mirada tierna y placentera. Está lejos de mí, es un martirio. Cuando algún beso tímido le antoja.
Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera.
¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Sexo, febril delirio. ¿Dónde podrá vivir ahí si no en tu sexo? Tu sexo, febril delirio. Oleaje incontenible del deseo.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, una pausa informativa para llevarles un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Freedom House califica a Cuba, Venezuela y Nicaragua como los únicos países sin libertad en el hemisferio. Continúan las expresiones de solidaridad dentro y fuera de Cuba con el artista preso Luis Manuel Otero Alcántara. Turbas orteguistas irrumpen en la misa de cuerpo presente del poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. Argentina y Chile confirman los primeros casos de coronavirus. El expresidente Joe Biden gana 9 de las 14 elecciones primarias demócratas celebradas el martes en Estados Unidos. Son solo algunas de estas informaciones que vamos a ampliar a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros.
Pero yo sé que me... con que tus ojos me miran, pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la alegría de tener como interlocutora, como invitada, a la actriz cubana Vivian Morales, que ha venido a hablarnos de esta obra con un título hermoso, El Pueblo de Esteban, El Pueblo de Esteban, que va a presentarse aquí en Miami el sábado 14 de este mes a las 8:30 de la noche en el Cubic Center. Pero yo quisiera, antes de retomar el agradabilísimo diálogo con ella, darles las gracias a Maite Rodríguez, que fue la persona que nos comunicó, en cierta forma, a través de Laura García. Gracias, Maite. Quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Quiero recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero decirles que hemos regresado al programa escuchando a los Tres de La Habana, por supuesto, interpretar Yo sé que es mentira, y que despedimos la primera parte escuchando a Albita Rodríguez interpretar Qué manera de quererte. ¿Qué más nos puedes decir antes de volver a los temas que definitivamente más nos atraen sobre la presentación de esta obra? ¿Dónde pueden buscar más información? Quizás hay un sitio en internet que puedan consultar.
Bueno, está la página del Ingenio Teatro, que es la agrupación.
Es la compañía que presenta.
La compañía que presenta el festival y esta obra, que es elingenioteatro.com. También pueden llamar al número de teléfono. Ay, perdón.
No importa.
786-247-8385.
Ajá, 8385. Sí, aquí tengo toda esa información. Y por supuesto, la obra va a ser un solo día, ¿no es así?
Un solo día.
Sábado 14 a las 8:30 de la noche. Y se presenta en el marco de este festival dedicado a la mujer.
Este festival dedicado a la mujer. Y me gustaría hablar un poquitico sobre esto. Porque muchas personas piensan que relativo a las artes en Miami no pasa nada. Sí, sí pasa. Pasan cosas. A lo mejor no les llega la información. No sé, no vamos a hablar de eso ahora. Pero sí les voy a dar los datos. Durante toda la semana van a haber eventos importantes. Se va a exposiciones de pintura. Uh-huh. Hay talleres de actuación.
Otras obras, ¿no?
Ay, perdón.
No importa.
Hay otras obras y también tenemos documentales, hay conferencias, presentaciones de libros, homenajes.
Ajá, en distintos sitios. Es decir, no es un solo lugar, son varios lugares.
No voy a estar así en el pueblo de Esteban.
No, el pueblo de Esteban está frente al mar. Y el mar, que no es el del mar tampoco, es el aire acondicionado.
Sí, tenemos actividades en el Cubic Center, en el Studio Theater Black Box, en el Miami Day en el North Campus. Ajá. Tenemos en el espacio de Cassin Arts and Model en Habana Fama, en Hoy como Ayer. Yo les sugiero, entren a la página del Ingenio Teatro, revisen, busquen qué es lo que más les gusta, qué quieren compartir. Hay actividades que son gratis, están todos invitados. Entonces, involúcrense.
Claro.
Este proyecto es muy importante, sobre todo mujeres, para nosotras. Es un agasajo a nosotras, a nuestro trabajo, a nuestro ser fémino. Apóyennos, vengan, compartan con nosotros. Eso realmente lo agradeceríamos muchísimo y estaríamos sumamente complacidos en conocerlas. Y en conocerlos, también los hombres son bienvenidos.
Gracias.
Ay, gracias. Me han traído un vaso de agua. Esto me va a salvar la vida.
Sí, Maite, tan atenta siempre. Gracias, gracias, Maite.
Maite es el ángel. Los ángeles tienen nombre, ¿eh? El de acá se llama Maite.
Vivian, te quería hacer una pregunta. Tú has estado muy relacionada con los niños. Has tratado de acercarlos a esta maravilla que es el teatro. Háblanos un poco de esa labor tuya.
Mira, yo pienso que una de las cosas más importantes que le podemos dejar de legado a nuestros hijos, a nuestras generaciones nuevas, es la capacidad de pensar, de analizar y de sentir. Y para eso no hay nada mejor que el arte. En cualquier expresión, el teatro, la pintura, la literatura. Entonces sí me he tomado la tarea de trabajar en obras infantiles, escribí una. Todo en relación a tratar de traerlos a ellos, a que se enamoren, como yo un día me enamoré del teatro.
Claro.
Y como un día descubrí que a través del teatro, viendo una obra de teatro, cuando yo termino de verla, mis pensamientos vuelan. Tengo más capacidad como ser humano para muchas cosas.
Te ha enriquecido como ser humano.
Sí. Totalmente.
Ver una obra de teatro.
Totalmente, ver una película, leer un libro. Ajá. Ay, que aquí casi no tengo tiempo. Pero extraño, extraño muchísimo sentarme en la ventana a leer un libro. Lo extraño muchísimo. Y mi tacita de café, sobre todo porque aquí no me alcanza el tiempo. La ventana la tengo.
Y el café también, ¿no?
El café también, siempre. Si alguien un día te pregunta qué más, qué es lo que más a Vivian le gusta, puedes decir así.
El café. El teatro y después el café.
El teatro y el café no van de la mano. Yo no me puedo subir al escenario sin tomarme una tacita de café.
¿De veras?
Sí.
Qué bien, qué bien. Entonces, los niños, ¿cómo has trabajado con ellos? ¿Presentándole obras o o convirtiéndolos en actores momentáneos?
También,
¿qué has hecho?
También. Estuvimos un proyecto para las Navidades que hicimos con la compañía Habana Fama, donde eran obras de 15, 20 minutos, no más. Era un proyecto para las comunidades pobres. Ajá. Invitábamos, era gratis, invitábamos a los niños, íbamos casa por casa.
Ah, sí.
Regalábamos entradas. Ajá. Venían al teatro, se les servía un hot dog, refresquitos y todo. Pasaban a ver la obra. En la obra, esa obra, creo que por 2 o 3 años, yo estuve a cargo de este proyecto, yo escribí las obras. Yo involucraba a niños, actores que tenía Ivetti, hijos de actores que querían estar involucrados en el proyecto momentáneamente, con actores profesionales, hacía una mezcla, ¿no? Ajá. Y eran obras cortas, generalmente comedias, pero yo siempre trataba que hubiera algo que los identificara. Recuerdo una que gustó muchísimo, los niños morían de risa porque le hice una mala jugada a Disney.
A ver.
Sí, cuando llega la época de Christmas, vemos en los televisores al Mickey, al Pato Donald en sus Christmas y no sé qué, pero no vemos a Mowgli, no vemos al Rey León. Entonces yo cogí esos personajes que no salen y los metí en una obra. Ellos querían tener su propia...
Su Navidad.
Sí, ellos querían tener su Navidad. Y entonces fue muy divertido. Uso canciones, por ejemplo, uso mucha música. Yo creo que la música es... es lo más rápido en que uno le puede llegar a los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces trato de usar música que ellos conozcan, que ellos, con las que ya se identifiquen. Entonces, ese proyecto fue muy bonito. Después ya escribí una obra más larga que se llama Desde Adentro. Y no voy a mentir, la obra está basada en una película, Inside Out.
Ah, sí, claro.
Entonces, yo lo que hice es... Los sentimientos, en vez de estar dentro de una niña, están dentro de un abuelito. Uh-huh. Un abuelito que se muere de nostalgia por ver su familia. Y es muy interesante porque he visto niños que están viendo la obra y abrazan a sus abuelos.
Claro. Los disparas a darse cuenta de algo que...
Exacto.
Y eso ignoraban, me parece, hasta ese momento, ¿no?
Eso me parece tan... tan fantástico que los actores, yo no trabajo como actriz en esa obra, nunca he trabajado como actriz, he trabajado como directora y escritora y productora. Pero los actores han hecho un excelente trabajo.
Claro,
además,
claro.
Sacan los niños al escenario, bailan, cantan, hay mucha música. Trato de utilizar no un lenguaje agresivo como usan los niños ahora, desafortunadamente, ajá, pero algo que los acerque, uh-huh, una cosa sencilla. He visto niños de 4 años bailar en sus asientos y he visto niños de 15 años secarse las lágrimas. Entonces eso me da mucha satisfacción.
Esa es una labor maravillosa porque esos son niños cuando se conviertan en adolescentes y empiecen a tener un carácter a veces un tanto rebelde y difícil y hostil, uh-huh, a todo lo que les huela a sus padres y a sus abuelos, van a recordar esas experiencias y van a comportarse de otra manera.
Claro.
Porque en cierta forma el teatro también civiliza. Educa. ¿No? Educa.
Yo tengo una anécdota pequeñita también. Cuando hicimos una de estas presentaciones de Christmas, de la obra de Christmas, vino una niña, tendría unos 7, 8 años, vino corriendo y me abrazó. Y porque al final, bueno, regalábamos juguetes incluso. Entonces ya en la última función vino una niña y me abrazó y me dijo, yo necesito decirte algo muy importante. Yo dije, a ver, mi amor, dime. Y dice, sí, pero a ti sola. Entonces me la llevé atrás al camerino y me dice, es que tú me tienes que decir, pero yo quiero ser como tú.
Mira.
Y a mí aquello se me salieron las lágrimas, me emocionó tanto. Claro. A mí eso no se me va a olvidar nunca.
Claro.
Nunca.
Hasta ese punto llegaste a influir en lo que puede ser la vida de esa niña.
Exactamente. ¿Ves? Y sí, yo hablé con su mamá y le dije... Le dije, mira, y Betty tiene un grupo de niños que ella les enseña teatro, hacen obras, qué sé yo, se la envié a ella. Pero fue tan sí. emocionante.
Un artista puede cambiar la vida de otra persona fácilmente.
Definitivamente.
Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque le abres la puerta a esa persona a un mundo que sin ti no hubiera conocido.
Probablemente.
¿No?
Yo no quiero, o sea... digamos, agasajarme a mí, sino al hecho de que en ese momento tuve la capacidad...
No, a la función del teatro.
O sea, los actores tuvieron la capacidad, el hecho de que el teatro exista, tuvo la capacidad de cambiarle la vida a una personita que está recién empezando a crecer.
Claro. Pero Vivian, quizás si eso mismo lo hubiera pasado 2 años después, ya no sería lo mismo, porque ya esa niña habría tenido otras experiencias... Y ya no hubiera estado tan porosa a lo que vio a través de ti, ¿no?
No lo sé. Eso es algo que nunca vamos a saber. El ser humano es un gran signo de interrogación.
Enigma. Sí. Yo quiero preguntarte a ti, ¿de qué parte de Cuba eres tú? Porque no he averiguado eso.
Bueno, nací en La Habana. Digamos que soy del garaje. Porque todo el mundo dice del centro, no. Nací en La Habana, en Marianao, ajá, cerca del cine Lido. Entonces, también después me mudé y estuve viviendo en playa.
¿Tu familia era de La Habana toda?
No.
Pero me lo has dicho con espanto. No. Si se entera,
me mata.
Por eso.
Y lo otro es que yo creo que quizás eso hizo la diferencia. La familia de mi madre era de Pinar del Río, ajá, y la familia de mi padre era de Santi Espíritu. Entonces, yo creo que si una cosa ha mantenido, digamos, nuestro guajiro cubano, ajá, es esa benevolencia, esa gratitud que tienen indefinida. Ajá. Esa solidaridad y simpleza en su vida.
Eso es maravilloso.
Es tan admirable.
Sí, sí.
Y han pasado los años y no cambia. Aquello de que tú decías, voy tal día, y cuando llegaba tenías una fiesta.
Claro.
Y tú decías, pero si ellos no tienen nada. Pero igual te hacían una fiesta.
Ellos conseguían lo que había que conseguir para que tú pasaras un buen rato y halagarte, y ellos pasaron un buen rato porque tú estabas allí.
Exacto.
Eso es fantástico.
Y eso por eso lo dije con horror.
Claro.
Porque a lo mejor...
Tus padres te salvaron de la deshumanización
sí,
de la gran
exacto.
ciudad, hay que decirlo.
En mi casa mis hijos hasta a veces se ríen porque yo digo, hoy viene visita, viene fulano. Mami, fulano ha venido otras veces. No importa, hay que limpiar la casa, hay que arreglar, hay que ponerlo todo en orden. Porque me gusta.
Claro.
Lo heredé.
Claro.
Me
claro.
gusta que el que vaya a mi casa se sienta que es rey.
Yo creo que la provincia cubana sigue conservando una serie de costumbres y de actitudes ante la vida y ante los otros seres humanos que ojalá conserve por muchos años, por no decir por muchos siglos más, ¿no?
Uh-huh.
Porque eso tenía un encanto y sigue teniendo un encanto muy especial. Y las personas que llegan de esa provincia a Miami...
¿Se nota?
Se nota.
Llegan increíblemente son más educadas.
Totalmente. Más atentas.
Sí.
Hablan a veces un español mejor.
Sí.
Que el de los cubanos que viven en las grandes ciudades. Tienen otra...
No, otro, no dan las cosas, o sea, no tienen esa actitud de que yo me lo merezco. Sino de que vamos a ver si lo puedo lograr. Y eso hace la diferencia
vida. No hay ninguna agresividad en ellas.
No, para nada.
No hay ninguna agresividad. Sí, es realmente conmovedor. Entonces, estudiaste allí teatro. Acabaste estudiando teatro en La Habana,
sí,
¿no?
Sí, en La Habana, sí.
¿Cuándo sales de la isla?
Salí en el 98.
En el 98.
En junio del 98.
¿Rumbo a
Miami.
A Miami.
Tuve suerte, sí. Directo y sin escala. Admiro muchísimo la gente que tuvieron que irse por otros lados para llegar al final del camino aquí. Uh-huh. No tuve digamos, no, la vida no me dio eso, no tuve la necesidad, pero los admiro muchísimo porque hay que tener mucho coraje, no solo deshacerse de todo y empezar de cero, sino hacerlo sabiendo que en algún momento lo vas a tener que volver a hacer. Uh-huh. Y eso es difícil, es muy triste, uh-huh. Es muy triste. Uh-huh.
Y los primeros tiempos aquí fueron difíciles, supongo.
Como todos.
Claro.
Como todo. Me chocó mucho, por ejemplo, cuando llegaba casi recién graduada de la ENA. Uh-huh. Y me chocó mucho no conocer a nadie. Uh-huh. Nadie me conocía
por
a mí.
Supuesto.
Y yo decía, ¿y cómo hago teatro? ¿Qué hago para hacer teatro? Increíblemente fue un señor, Bernardo, uruguayo, conversando. Hicimos una química increíble. Este señor, Bernardo, y su esposa me adoptaron de alguna manera. Y un buen día él me dijo, no, vamos a hacer teatro. Él era periodista. Se encargó de encontrar actores. Y claro, en su conocimiento de digamos, de la gente con la que él trataba, terminé yo siendo la única cubanita dentro de una cantidad de argentinos y uruguayos increíble, tomando mate todos los
días. ¡Qué hermoso!
Sí, pero eso fue una experiencia que dije, estoy en la ciudad correcta, la ciudad que me permite conocer todas las culturas, uh-huh. asimilarlas, engrandecerlas junto con la mía, claro. Y ver que a pesar de tener culturas diferentes, de venir de diferentes lugares, en el fondo, los seres humanos somos iguales. Necesitamos las mismas cosas, claro, ilusiones, claro. Amor. Necesitamos un pueblo de Esteban. Claro. Necesitamos un festival Cassandra para no sentirnos...
Y por supuesto necesitamos...
¡Ay, que compren las entradas, por favor! A ver, les doy el teléfono, las entradas. Teléfono, apunten, señoritas, agarren el celular porque ya yo sé que nadie agarra el lápiz, eso es, pero apunten, 305-572-8670, marquen, les va a salir una voz dulcísima que las va a atender al momento y si no, le va a regresar la llamada.
Repítelo.
Otra vez,
sí.
305-572-8670, ¿otra vez? Sí, otra vez.
A ver.
305-572-8670.
Y esto va a ser, insistimos, el sábado 14.
El sábado,
es decir,
14,
no este sábado, sino el posterior.
El próximo.
A las 8:30 de la noche.
A las 8:30.
En el Cubic Center, un teatro encantador.
Encantador, divino.
En un lugar
pero
estupendo.
Este sábado también tenemos otra obra, La Rosa de Francia.
Es la que inicia el festival.
La que inicia, ¿no?, el festival. Puedes sacar entrada para las dos. No, no se sientan tímidos. Compartan con nosotros. Además, somos súper chéveres. Nos encanta la rumba. Después hay baile. Hay de todo. O sea,
bien,
no saben lo
que
bien, se están perdiendo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Yo no quiero que el tiempo se nos termine sin preguntarte algo. Tú escribiste una breve obra sobre Chaplin. Dinos algo de esa obra. ¿Qué te llevó a escribirla?
Mi admiración. Mi admiración por... Yo no quiero ser absolutista, pero es la única persona de la que tengo conocimiento que ha sido capaz de, sin una palabra, remover tantos sentimientos en su público a través del cine, básicamente. Uh-huh. Y eso me parece tan, tan admirable. Uh-huh. A veces la palabra está de más.
Totalmente.
Si no sabes qué decir, no digas. Yo hablo mucho.
Bueno.
Yo hablo muchísimo y a veces me digo, yo debería de ser como Chaplin, no hablar tanto.
Ya hay otros que callan por ti, no te preocupes.
Pero mi admiración por él me llevó a escribir esta obra de 15 minutos, sobre todo basada en su relación con su esposa y esa obsesión que él tenía por el cine, por el teatro, por contar las historias, que llegó a dañar su relación personal, su matrimonio. Fue magistralmente dirigida por Isi Martínez, un compañero que ahora se encuentra en Los Ángeles trabajando. No la hemos vuelto a poner, pero realmente fue un trabajo súper, súper arduo, súper consciente, sobre todo hacer que un actor de casi 6 pies me hiciera un Chaplin creíble.
¡Qué difícil! Qué
pero
difícil.
Lo logró. Hizo un Chaplin excelente.
Qué bien, qué bien. Nada, Vivian, ha sido un placer conocerte, de veras.
Igualmente. Dime, Prométeme, dime que sí, que te voy a ver el día 14 ahí en primera fila.
Voy a hacer todo lo posible por estar allí.
Eso de que voy a hacer todo lo posible me lo dice mi esposo, eso no se vale.
Ah, bueno, es que los hombres somos un poco pesimistas y siempre pensamos que puede pasar algo que nos impida complacer a las amigas. Bueno, pues allí estaremos. Allí estaremos. Qué gusto conocerte. Gracias de veras por acompañarnos. Y ya sabes, como le dije ayer a Carmen, ¿no?, que las puertas de este espacio están abiertas para cualquier proyecto que quieras venir a compartir con nosotros.
Ay, muchísimas gracias. De verdad, eso tiene un valor incalculable.
Bueno, aquí estamos. Mucha suerte el próximo 14 de marzo.
Bueno, sí, muchas gracias. Y otra vez, rapidito, acuérdense, Festival Casandra, teléfono para comprar sus tickets, 305-572-8670. Y van a tener la dicha de conocer a esta personita y a otras dos más, ¿eh? Los estamos esperando.
Amigos, hasta pronto.
Porque no le da la gana.